Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad.
Noviluño de Géminis, Sintonías de Unidad. Hoy vamos a hablar sobre Leonardo Boff. Y comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos. Hoy estamos compartiendo un nuevo noviluño aquí en el programa Sintonías de Unidad. Celebramos el noviluño de Géminis. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores de la humanidad son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales y en los hogares comunes. También hay científicos, educadores, médicos, religiosos, instructores espirituales, psicólogos, investigadores y docentes, filósofos, economistas y demás profesiones que ayudan a los que buscan a Dios y quieren comprender los misterios de la vida. Y sobre todo, que anhelan que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y de los condicionamientos. En fin, hay servidores en todos los campos, y en todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. Todos los videos de los servidores que hemos tratado aquí en Sintonías de Unidad los pueden ver en la playlist titulada Servidores de la Humanidad en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad.
¿Qué haremos hoy como grupo? Presentaremos la vida y obra de Leonardo Boff, profundizaremos en su pensamiento y terminaremos este espacio con una meditación. Biografía. Leonardo Boff nació en Concordia, Santa Catarina, el 14 de diciembre de 1938. Es nieto de inmigrantes italianos de la región del Véneto, que llegaron a Río Grande do Sul a finales del siglo XIX. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Concordia, Río Negro y Agudos. Estudió filosofía en Curitiba y teología en Petrópolis. Recibió su doctorado en teología y filosofía de la Universidad de Múnich, Alemania, en 1970. Y se unió a la Orden de los Frailes Menores Franciscanos en 1959. Durante 22 años fue profesor de Teología Sistemática y Ecuménica en Petrópolis, en el Instituto Teológico Franciscano, profesor de Teología y Espiritualidad en varios centros de estudio y universidades de Brasil y del exterior, además de profesor visitante en las universidades de Lisboa, Portugal, Salamanca, España, Harvard en Estados Unidos, Basilea en Suiza y Heidelberg en Alemania.
Fue siempre un ardiente defensor de la causa de los derechos humanos, habiendo contribuido a formular una nueva perspectiva de los derechos humanos desde América Latina, con el derecho a la vida y a los medios para mantenerla con dignidad. Es doctor honoris causa en política por la Universidad de Turín, Italia, y en teología por la Universidad de Lund, Suecia, y ha sido también galardonado con diversos premios en Brasil y en el exterior, por su lucha a favor de los débiles, oprimidos y marginados y de los derechos humanos. En 1984, por sus tesis vinculadas a la teología de la liberación, presentadas en el libro Iglesia, Carisma y Poder, fue sometido a un proceso por la Sagrada Congregación para la Defensa de la Fe, el antiguo Santo Oficio, en el Vaticano. En 1985 fue condenado a un año de silencio obediente y destituido de todos sus cargos editoriales y docentes en el ámbito religioso. Dada la presión mundial sobre el Vaticano, la sentencia fue suspendida en 1986, lo que le permitió reanudar algunas de sus actividades.
En 1992, amenazado nuevamente con un segundo castigo por las autoridades de Roma, renunció a su actividad sacerdotal y se promovió al Estado laico. Cambió de trinchera para continuar la misma lucha. Continúa como teólogo de la liberación, escritor, profesor y conferencista en los más diversos públicos de Brasil y del exterior. Asesor de movimientos sociales de carácter popular, liberador, como el movimiento de los trabajadores sin tierra y las comunidades eclesiales de base, entre otros. En 1993 realizó un examen competitivo y fue aprobado como profesor de ética, filosofía de la religión y ecología en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. El 8 de diciembre de 2001 le fue concedido en Estocolmo el Premio Nobel Alternativo.
Actualmente vive en Jardim Araras, región de interior ecológico del municipio de Petrópolis, y comparte su vida y sueños con la educadora y luchadora por derechos basados en un nuevo paradigma ecológico, Marcia María Monteiro de Miranda. Se convirtió así en padre por afinidad de una hija y 5 hijos, compartiendo las alegrías y los dolores de la maternidad-paternidad responsable. Vive, sigue y recrea el florecimiento de la vida de los nietos Marina, Eduardo, Mayra, Luca y Yuri. Es autor de más de 60 libros en las áreas de teología, espiritualidad, filosofía, antropología y misticismo. La mayor parte de su obra ha sido traducida a los principales idiomas modernos.
Algunos pensamientos de Leonardo Boff. Se recurre a mecanismos de propaganda, de marketing, de persuasión, para inducir a las personas a consumir, para hacerles creer que lo superfluo es necesario y una fuente secreta de felicidad. Si quieres subir una escalera larga, no mires hacia ella, mira cada peldaño. La economía no puede independizarse de la sociedad, pues la consecuencia será la destrucción de la idea misma de sociedad y de bien común. El ideal a seguir debe ser buscado en una economía de lo suficiente para toda la humanidad. Hoy gritan las aguas, los bosques, los animales. Es toda la tierra que grita. Dentro de la opción por los pobres y contra la pobreza, debe ser incluida la tierra y todos los ecosistemas. La tierra es el gran pobre que debe ser liberado junto a sus hijos e hijas. No vayas por caminos ya andados, de lo contrario, nunca dejarás huellas en el suelo.
Una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima, altruista y respetuosa de la naturaleza, está trazando el camino de su propia autodestrucción. El desafío que se impone parece ser este: pasar de una sociedad de producción industrial en guerra contra la naturaleza, a una sociedad de promoción de toda la vida en sintonía con los ciclos de la naturaleza y con sentido de equidad. La sociedad de la tecnociencia y del conocimiento nos mandó al exilio, nos robó el sentimiento de un hogar y de una patria, y principalmente nuestra capacidad de conmovernos, de llorar, de reír con gusto y de apasionarnos por la naturaleza y por la vida. Los mayores enemigos del humor son el fundamentalismo y el dogmatismo. Nadie ha visto sonreír a un terrorista o esbozar una sonrisa a un severo conservador cristiano. Generalmente son tan tristes que parece que fueran a su propio entierro. Basta ver sus rostros crispados. No es raro que sean reaccionarios y hasta violentos. Una sociedad no vive sin utopías, sin un sueño de dignidad, de respeto a la vida y de convivencia pacífica entre personas y pueblos. Si no tenemos utopías, nos empantanamos en los intereses individuales y grupales y perdemos el sentido del bien vivir en común.
Leonardo Boff y la Carta de la Tierra. El profesor Leonardo Boff comparte que se involucró en el proceso de redacción de la Carta de la Tierra desde 1998 por su interés en la visión de ecología. Nos enfrentamos a un momento crítico en la historia de la Tierra, un momento en que la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro enfrenta grandes peligros y grandes promesas. Para avanzar, debemos reconocer que, en medio de una magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una familia humana y una comunidad terrestre con un destino común. Debemos unir fuerzas para crear una sociedad global sostenible, basada en el respeto a la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. Para lograr este propósito, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos con otros, con la gran comunidad de vida y con las generaciones futuras. Hay varios videos en YouTube donde Leonardo Boff habla de la Carta de la Tierra y están traducidos al español.
En su faceta de escritor destacamos los siguientes libros: Reflexiones de un viejo teólogo y pensador. Este precioso libro es una síntesis de la obra y el pensamiento de Leonardo Boff, el teólogo que desafió a Roma y se convirtió en símbolo planetario de la integridad moral. Boff fue uno de los pioneros de la teología de la liberación en Brasil y América Latina. Él defendió, ya desde la década de los años 60-70, la opción preferente por los pobres, no como caridad o filantropía, sino como compromiso social con la lucha de los oprimidos y explotados, de los trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad por su propia liberación. A partir de los años 90, Leonardo Boff abre un nuevo capítulo en la historia de la teología de la liberación, integrando la dimensión ecológica. El grito de los pobres y el grito de la tierra son hermanos y denuncian el mismo sistema destructor de vidas humanas y de la propia naturaleza. Al leer los escritos de Leonardo, se tiene la nítida impresión de estar escuchando la voz de uno de los profetas del Antiguo Testamento. Es una especie de Isaías del siglo XXI, que alza su voz sin temor ni temblor, contra los poderosos y contra el culto al becerro de oro o Baal, ídolos que exigen sacrificios humanos, del prólogo de Michael Lowry.
Otro libro, Ecología. La ecología no trata únicamente de las cuestiones relacionadas con lo verde o las especies en extinción. La ecología supone un paradigma nuevo, es decir, una forma de organizar el conjunto de relaciones de los seres humanos entre sí, con la naturaleza y con su sentido en este universo. Ella inaugura una nueva alianza con la creación, alianza de veneración y de fraternidad. No hemos sido creados para situarnos por encima de la naturaleza como quien domina, sino para estar a su lado como quien convive como hermano y hermana. Descubrimos así nuestras raíces cósmicas y nuestra ciudadanía terrestre. Hoy no son solo los pobres los que deben ser liberados de la cautividad de un modelo de desarrollo que les niega la dignidad, dilapida sus recursos y quiebra el equilibrio elaborado a lo largo de millones de años de trabajo cósmico. El clamor de los pobres se une así al grito de la tierra, y a partir de ahí se ensancha la teología de la liberación verdaderamente integral y universal, porque concierne a todos y al planeta entero. La experiencia ecológica permite una nueva recuperación de lo sagrado en la creación, una nueva imagen de Dios, una concepción más amplia y cósmica del misterio cristiano y una nueva espiritualidad.
Otro libro se titula Derechos del Corazón. La dimensión del corazón ha sido descuidada por la modernidad. La razón analítica instrumental y la tecnociencia buscan como método el distanciamiento más riguroso posible entre emoción y razón, y entre el sujeto pensante y el objeto pensado. Por ello, el gran desafío actual consiste en conferir centralidad a lo que es más ancestral en los seres humanos, el afecto y la sensibilidad, cuya principal expresión se encuentra en el corazón. Podría decirse con énfasis que importa rescatar el corazón y recuperar sus derechos, tan válidos como los derechos de la razón, de la voluntad, de la inteligencia y de la libido. El objeto del presente libro es invitar a las personas a aprender a sentir, a unir la razón fría y calculadora con el afecto cálido e irradiante. De esta amalgama nacerá espontáneamente una nueva voluntad de cuidar todo cuanto está vivo y es frágil e importante para la vida humana y para la vida en el planeta Tierra. Cuidado y sostenibilidad caminan de la mano, amparándose mutuamente. Si no hay cuidado, difícilmente se alcanzará una sostenibilidad que se mantenga a medio y largo plazo. Son los dos pilares básicos que sustentan la necesaria transformación del modo de habitar la Tierra. Pero sostenibilidad y cuidado no podrán afirmarse si no van acompañados de una revolución espiritual. Contra lo que afirman escépticos y secularistas, la espiritualidad no es monopolio de las religiones. Ser espiritual es despertar a la dimensión más profunda que hay en el ser humano y que le hace sensible a la solidaridad, la justicia y la fraternidad.
Otro libro de Leonardo Boff, El doloroso parto de la madre tierra. La tragedia planetaria que ha traído el COVID-19 ha mostrado que el modo en que la humanidad había organizado su mundo y el conjunto de sus relaciones no puede mantener su vigencia por más tiempo, por ser demasiado dañino para los seres humanos, para la naturaleza y para la casa común. Este tipo de sociedad globalizada ha agotado todas sus potencialidades y su capacidad para resolver los problemas que ella misma ha suscitado, obligando a buscar un nuevo rumbo. Este libro se articula en torno a un nuevo paradigma que existe hace ya 100 años, aunque aún no sea hegemónico. Venimos y estamos aún dentro de un paradigma que está en la base de la modernidad y es antropocéntrico. Es el reino del Dominus, el ser humano como dueño y señor de la naturaleza y de la tierra. que solo tienen sentido en la medida en que se ciñen a él. Es verdad que el hombre transformó la faz de la tierra y trajo muchos logros, pero también creó un principio de autodestrucción. Frente a esta cosmovisión, la encíclica Fratelli Tutti propone un nuevo paradigma, el de frater, el hermano, la fraternidad universal y la amistad social. Es un paradigma que disloca el centro. De ser una civilización técnico-industrializada e individualista, pasa a ser una civilización de fraternidad sin fronteras, del amor social, de la preservación y del cuidado de toda vida y solidaria con el destino común de la humanidad y de la Tierra.
Leonardo Boff, La ética del cuidado de la madre tierra, por Silvia Oliviero Guiet. Hoy celebramos los 83 años de uno de los principales referentes del pensamiento ecosocial latinoamericano, Leonardo Boff, teólogo, escritor, pensador y activista por los derechos civiles y ambientales, fundador de la Teología de la Liberación, hacedor de la emblemática Carta de la Tierra, incansable educador ecologista y además inspirador de varios fragmentos de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. En sus palabras hay una preocupación constante por la situación actual de la humanidad y de la naturaleza. Nos dice: vivimos un momento singular de la historia de la humanidad. Escuchamos dos gritos, el grito de la tierra y el grito de los pobres. Hay que hacer de los dos nuestro grito. Tenemos que actuar de tal modo que ellos no necesiten gritar. Nos señala que esta crisis es sistémica y la alternativa superadora es cambiar los modelos de producción, consumo, económicos, tecnológicos y de cómo nos relacionamos con la madre tierra, expresando que estamos en medio de una crisis de civilización y como toda crisis nos purifica, nos acrisola, nos mejora y que podemos regresar de la misma con otro ánimo, dando importancia a las cosas más pequeñas porque hay un cambio de mirada. Podemos superar esta crisis y abrir un camino nuevo para la humanidad. Nos invita a dar rienda suelta a la creatividad y a la imaginación para encontrar nuevas alternativas de desarrollo. Nos dice, parafraseando a Einstein, no podemos esperar que el pensamiento que nos ha llevado a esta crisis sea el que nos saque del problema y nos dé las soluciones.
Leonardo Boff, comentando acontecimientos mundiales, nos dice: una escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania podría poner en peligro la vida en la Tierra. Cada vez con más frecuencia oímos hablar de una escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania, provocada por el propio Putin, que finalmente admitió el posible uso de armas nucleares tácticas. No destruyen mucho, pero la radiactividad que emiten podría hacer que la región sea inhabitable durante muchos años. La razón fundamental es que Rusia no puede perder la guerra. Esta situación se agravó cuando la OTAN, bajo presión de Estados Unidos, extendió su acción ofensiva del Atlántico al Pacífico con la incorporación de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. La OTAN se ha sometido vergonzosamente a la voluntad imperial de los Estados Unidos. Parece que no ha aprendido nada de las dos guerras del siglo XX en Europa que causaron 100 millones de víctimas. Hoy se sabe que detrás de la guerra que se desarrolla en Ucrania hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, China, por quien ostenta el dominio geopolítico del mundo. Hasta ahora ha prevalecido un mundo unipolar con el dominio completo de los Estados Unidos. Nuestro maestro en geopolítica Luis Alberto Moniz Bandeira, en su detallado libro A Desorden Mundial o Espectro da Total Dominação, destacó claramente los tres mantras fundamentales del Pentágono y de la política exterior norteamericana.
Un mundo, un imperio, Estados Unidos. Dominio de espectro completo, dominar todo el espectro de la realidad en la tierra, mar y aire, con aproximadamente 800 bases militares distribuidas por todo el mundo. Desestabilizar a todos los gobiernos de los países que resisten o se oponen a esta estrategia imperialista, como ocurrió en Honduras, Bolivia y Brasil, con el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016 y luego con el injusto encarcelamiento de Lula. Estados Unidos no renuncia a su objetivo de ser la única potencia mundial. Sucede que el imperio norteamericano está a la deriva, aunque todavía apela a su excepcionalismo y a su destino manifiesto, según el cual Estados Unidos sería el nuevo pueblo de Dios que traerá la democracia, la libertad y los derechos a las naciones, siempre entendido dentro del código capitalista. Mientras tanto, Rusia se ha armado con poderosas armas nucleares, misiles inexpugnables, y está compitiendo por el liderazgo en el proceso de globalización. China ha irrumpido en escena con nuevos proyectos como la Ruta de la Seda y con una potencia económica que ya ha superado a la de Norteamérica. Paralelamente, ha surgido en el sur global un grupo de países, el acrónimo BRICS, del cual Brasil es miembro. En otras palabras, ya no existe un mundo unipolar, sino multipolar. Este hecho exacerba la arrogancia de los supremacistas neoconservadores que afirman que es necesario continuar la guerra en Ucrania para desangrar y eventualmente devastar a Rusia y neutralizar a China para lidiar con ella en una etapa posterior. De esta manera volveríamos al mundo unipolar.
Estos son los elementos que pueden generar una tercera guerra mundial que será terminal. El Papa Francisco, en su clara intuición, ha dicho varias veces que ya estamos en una tercera guerra mundial librada a pedazos. Por eso afirma, en un tono casi desesperado, pero siempre personalmente esperanzado, que estamos todos en la misma barca. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Fratelli tutti. Es la razón la que se ha vuelto irracional y loca. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha repetido a menudo: la única alternativa es la cooperación colectiva o el suicidio colectivo. ¿Por qué Europa Occidental optó por la voluntad de poder y no por la voluntad de vivir de pacifistas como Albert Schweitzer, León Tolstoy, Mahatma Gandhi, Luther King Jr. y Don Elder Cámara? ¿Por qué Europa, que ha producido una gran cultura y tantos genios, santos y santas, ha elegido este camino que podría devastar todo el planeta hasta hacerlo inhabitable? ¿Ha permitido que el más peligroso de los arquetipos, según Carl Gustav Jung, el del poder, capaz de autodestruirse, irrumpa sin control? He aquí un misterio de la historia humana por descifrar. Porque es en este Dios vivo y fuente de vida donde ponemos nuestra última esperanza. Esto va más allá de los límites de la ciencia y de la razón instrumental analítica. Es el acto de fe que representa también una virtualidad presente en el proceso cosmogénico global. La alternativa a esta esperanza es la oscuridad, pero la luz tiene más derechos que la oscuridad. Bajo esta luz creemos y esperamos. Bueno, hasta aquí la presentación, lo poco que pudimos en este poco tiempo expresar sobre quién es Leonardo Boff, que tiene una larga trayectoria en varios campos, como hemos estado leyendo, y que es una persona que no se calla, ¿no? No se calló ante Roma, no se calla ante el capitalismo, no se calla ante las injusticias sociales, vengan de donde vengan. Y eso
para mí muestra o lo marca como un discípulo, ¿no? Como un discípulo de una rama de algún maestro. Siempre digo lo mismo cuando hay alguien que sirve en forma original, sin miedo, con valentía y que va más allá de lo que hasta ahora se había establecido. El campo de la ecología, como él la trata, ha ido más allá de las posiciones ecológicas, científicas, materialistas, podríamos decir, y avanza sobre muchos campos, ¿no? Y también cuando dice que espiritualidad no solo está en el campo de la religión, que es algo que no muchos de nosotros aceptamos, se puede vivir el encuentro con Dios o con el espíritu de una manera diferente a estar afiliado a alguna iglesia organizada. Bueno, ¿qué les parece, queridos compañeros, la vida de Leonardo Boff?
Pues es una vida sorprendente, muy ejemplar, de una gran cultura y sobre todo de una gran sabiduría, un hombre con luz que a través de la investigación viene de las creencias, ha pasado por el mundo de la ciencia, pero el arraigo con la naturaleza y con la base de la pirámide es muy curioso porque de esa forma afea el comportamiento de la cúspide de la pirámide mundial. Y es verdad que tiene una mente muy, muy racional y sobre todo una visión de lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Bueno, llevamos unos 20 años de todo lo que llevamos el siglo XXI. Todas las guerras que han habido es en el tablero mundial es saber quién se posiciona como el número uno. Sabemos en esoterismo, por la ley de ciclos, que no todos los imperios pueden durar eternamente. Y los países que han sido imperios saben que los imperios han caído y van a caer. Por lo tanto, por mucho que se empeñe en una parte del Atlántico Norte de no querer cambiar, van a cambiar necesariamente.
Bueno, pues a mí también me ha sorprendido y yo diría que es una persona que ya vive en otro estado de conciencia diferente al de las masas y evidentemente tan diferente de algunas tendencias que están en la actualidad tomando vuelo, tomando auge y que él claramente explica y claramente expone ante la visión de todos, pues hacia dónde nos lleva ese capitalismo, ese consumismo, ese desprecio por la tierra, que pone tierra, ser humanos, todos somos hermanos. Me encanta esa comunidad de todos los reinos porque indica que ya tiene una visión unificadora, global, de cómo estamos todos interrelacionados. O nos salvamos todos, como dice, o no se salva nadie. Y eso implica todo. El reino humano, reino animal, reino vegetal, reino mineral, la tierra en sí misma, como un planeta vivo, como esa entidad que nos sustenta y de la cual somos parte, de ese logos planetario que se manifiesta a través de la Tierra. Entonces me parece de una profundidad y una claridad apabullante y no me extraña pues que haya sido perseguido por lo que son instituciones más conservadoras, retrógradas o cristalizadas que no entienden que necesitamos ese nuevo paradigma. Quieren aferrarse al pasado, a sus dogmas, a sus rituales, porque creen que el cambio, que ese cambio va a implicar su muerte. Entonces, por eso hay determinadas instituciones que no quieren, y detestan y temen tremendamente a ese cambio. Pero ese cambio es el que todo ser humano tenemos que realizar para entrar en contacto con nuestra esencia divina. Y tenemos que dejar los patrones que ya no nos sirven, todo aquello que esté ya cristalizado, todo aquello que esté construido con energías antiguas, con energías que no vibran con las energías entrantes de fraternidad, de cooperación, de unidad, con la visión del corazón, como en el libro él ponía, ese libro que habla del corazón, pero de un corazón superior. No simplemente el corazón del sentimiento o la emoción, sino del corazón que está unido a una mente superior y que es capaz de vivir en la unidad y percibir esa unidad de todo lo que existe. Entonces me parece maravilloso. Ojalá hubieran muchas más personas hablando con esa claridad, con esa rotundidad. Me ha sorprendido también cuando habla de la guerra de Rusia, de Ucrania, y la advertencia que nos lanza es clarísima. O paramos esto, o aquí vamos a desembocar, esto desembocará en una tierra inhabitable durante miles de años si utilizamos esa potencia nuclear. Bueno, me parece que traerlo en estos momentos aquí y hablar de y difundir y divulgar estas ideas es muy necesario. Es muy necesario para darnos cuenta de que existen otros paradigmas, otra visión de la realidad, otras formas de organizarnos, otras formas, pero de organizarnos en todos los sentidos, políticamente, económicamente, y que cesen esas injusticias y esas desigualdades entre la élite que hacíais referencia y lo que es la base de la pirámide, que es la mayor parte del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, da mucho para reflexionar y es una inspiración y es un aliento también el ver que estas personas están difundiendo este mensaje ya a unas esferas que trascienden y que llegan, puede llegar a muchísimas personas ese mensaje.
Bueno, el último escrito lo pusimos para ver cómo él opina de los acontecimientos mundiales actuales, ¿no? Yo recuerdo que en la escuela arcana nos decían de ir haciendo el seguimiento de lo que pasa en la política, en lo social, en lo científico, en la educación, en todo lo que sea importante para la humanidad. Y él lo hace, ¿no? Porque había una mala concepción de que aquel que se ocupa de la espiritualidad o de la religión no se ocupa de la política, cuando todo tiene que ver con todo, ¿no? Y lo otro, cuando él habla de la afectividad, del corazón y lo demás, no es una impostura. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Leonardo Boff en Rosario, Argentina, que había una conferencia sobre la cátedra del agua de la Universidad de Abogacía, y como yo trabajaba en aquella época en Adital, que era una empresa periodística online, trabajaba de traductor, pero yo les dije que venía Leonardo Boff a mi ciudad, y entonces me dieron varias preguntas para hacerle. Y después de la conferencia yo me acerqué y le dije que tenía algunas preguntas, y me atendió con una paciencia y con un amor y con una afectividad, y se sonreía. Que mostraba un ser humano muy humano, muy, muy cariñoso, ¿no? Pero cuando tenía que opinar, opinaba como lo hemos escuchado aquí. Y también estaba Marcia, su compañera, que atendía los libros, habían llevado varios libros para que la gente pudiera comprar, y también estuve conversando con ella, y es un ser humano espectacular, ¿no? Un ser humano igual que él, Así que, bueno, tengo gratos recuerdos de esa entrevista o de ese conversar con él un poco de tiempo, porque después que conversó conmigo, conversó con otros periodistas que ahí se le acercaban. Y bueno, ha sido una alegría que volvamos a hablar de Leonardo Boff aquí. ¿Algo más, Arcano?
Pues insistiría que es un ejemplo claro de un discípulo de quinto rayo, porque se le ve esa bondad de la sabiduría en el la expresión, y ojalá, ojalá tuviésemos mentes tan claras como esta, aquí en los países donde solemos vivir habitualmente, porque un sentido crítico, científico, hecho, dictado desde el discurso del amor, de la buena voluntad, de la ayuda al prójimo, es lo que esta sociedad necesita. No tanta competitividad, a ver quién puede más, no, porque el planeta no da para más. Hay una tendencia dentro de lo que se llama espiritualidad de buscar a Dios en un templo. Y hay otros más científicos, más sensatos, que dicen, pero bueno, si a Dios lo tenemos en la naturaleza, ¿por qué la destruimos?
Y una pregunta que se me ocurre, ¿estaríamos preparados para tener líderes de un país como esta persona? Porque no, es lo que nos hace falta. Líderes, a personas como esta en la política, como presidente de un país.
Y aparte planteando lo que él plantea,
Y
¿no? La
planteando lo que plantea.
unidad de todos los países, trabajando todos para el bien de todos, Va a haber muchos que se pongan a esa posición.
Necesitamos este tipo de líderes.
Bueno, los necesitamos, pero hay que tener en cuenta que un país latino que vive de creencias, el problema que tiene es que no distingue una cosa de la otra. Ahí está. Las masas no lo distinguen.
Ya.
Irían a por él, prácticamente.
Como fueron por Cristo, ¿no?
Sí, porque el tema siempre es el mismo. A mí me gustaría ser como tú, pero como no puedo, te combato.
Bueno, me alegro que lo estén disfrutando. Ya no tenemos más tiempos. Hay que ir a la meditación.
Perfecto. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Emitimos una vez la palabra sagrada. La gran invocación, visualizamos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Entonamos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, querido Jesús, por dirigir este espacio meditativo. Antes de irnos, queremos decirle que el próximo miércoles, en el programa Sirviendo a la Humanidad, el tema va a ser los ángeles y la geometría. Carmen, ¿de qué va más o menos el tema del próximo miércoles?
Bueno, pues hemos escuchado muchas veces la expresión de Dios geometriza, y aquí vamos a añadir, no palabras mías, sino de Vicente Medrano Anglada, cuando dice Dios geometriza a través de los ángeles o gracias a la energía angélica. Entonces vamos a explorar lo que es esa relación entre los ángeles, los seres humanos, y cómo en esa relación se dan lugar a formas, se estructuran las ideas, se estructuran los pensamientos gracias a esos ángeles. Hay diferentes formas geométricas en el espacio, y dependiendo lo que es también de la evolución angélica, crean unas formas u otras. Es un tema muy interesante, algo desconocido, pero seguro que a mucha gente le interesa la geometría sagrada, vemos estos patrones que se repiten en la naturaleza, en las galaxias, y vamos a explorar todo ese mundo de la geometría relacionado con los ángeles, y luego pues que nos haga reflexionar el ser humano, este Dios en pequeñito, este creador en pequeñito, cómo son nuestras creaciones y cómo nos ayudan esos ángeles a crear. De eso más o menos irá.
Bueno, así que están invitados para el próximo miércoles, Sirviendo a la Humanidad, a las 13 horas de Argentina. El tema será Los Ángeles y la Geometría. Y si les interesa seguir viendo otros vídeos de esta temática, pueden aceptar la sugerencia de pantalla. Nosotros les decimos gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos despedimos con un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.